Entonces, bueno, fue muy, muy, muy amoroso. Yo recuerdo que fue una infancia sumamente amorosa. Viajábamos mucho. Mi familia materna proviene de una zona rural de aquí de Chihuahua, que es Bachíniva, particularmente San José de Bachíniva, un pueblito a 2 kilómetros de la cabecera. Entonces viajábamos mucho las vacaciones a este pueblo. Nosotros le llamamos el rancho, en realidad es un pueblo. Entonces mi infancia yo la pasaba en vacaciones con mi tía Irma, Mima, que fue la que me crió. Ella es la madre sustituta que tuve, digamos, en correspondencia a la edad de una madre. Y con mis abuelos, yo creo que ahora por eso tengo tanta ansia de viajar por todos lados, porque toda hasta mi adolescencia muy, muy entrada ya, hasta universidad, pues yo me la pasaba de vacaciones en el rancho con ellos tres, ¿no? Lo que hacían era cambiarme la bicicleta, estrenaba modelo de bicicleta cada verano, pero pues pasaba con ellos la mayoría de las vacaciones. Entonces, bueno, la infancia fue muy feliz, en resumidas cuentas, pero en esta hacerle caso a las sensaciones, lo que decía anteriormente, pues yo recuerdo que era como muchos estallidos de felicidad, pero en algún momento había momentos de tristeza, ¿no? En algunos de tristeza grande, que sobre todo se manifestaban en celebraciones como navidades, cumpleaños, ¿no? En conmemoraciones así de celebrarse, había un momento en que yo notaba que mi mamá lloraba, mi abuela, y que sus hijas o mi abuelo papá Gilberto la apapachaban, le decía que todo iba a estar bien. Y también había momentos en que yo veía que ella y que ellos dos salían de viaje, ¿no? Entonces yo era parte de la comitiva que los despedía afuera de la casa o que los recibía. Y en ese momento yo recuerdo que mis tías le preguntaban qué pasó, cómo les fue. Así en esos flashbacks recuerdo que le preguntaban mucho qué había pasado, ¿no? ¿Qué les habían dicho? ¿Cuál era la respuesta? Y empecé como a observar esta repetición, que había algo, se hablaba de algo en secreto, ¿no? Se hablaba de algo en secreto, empecé a deducir, yo hoy me presumo como alguien que tiene ahí como una intuición de cuando está sucediendo algo no dicho, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto. No es que buscara quedarme a escuchar, ¿no? Pero era una actitud recurrente de hablar algo en secreto, ¿no? Después lo relacioné que tenía que ver con mi mamá joven, que no estaba, que se llamaba igual que yo, que siempre ha como encabezado el espacio principal de la casa, que es la sala de ahí de los abuelos, y que me decían que era mi mamá, pero no estaba. Entonces yo preguntaba recurrentemente que cuándo la iba a conocer, que cuándo la podía ver. Siempre se me respondía que después, que estaba estudiando, que me quería mucho, que necesitaba estar fuera pues para hacer cosas y llegar después conmigo y poder vivir una vida plena. Entonces como que siempre hubo una promesa de un futuro, ¿no? De un futuro que después me di cuenta que no iba a llegar. Y bueno, esto traspasó en algunas ocasiones la esfera privada, segura, en la que me sentía tan bien, tan cómoda, porque pues cuando había la visita a alguien más o que íbamos a algún cumpleaños o alguna fiesta, siempre también había la pregunta, ¿qué saben de Alicia? Y entonces los gestos, las caras de ahorita te digo, váyanse a jugar, etcétera, ajá, ahorita no. Y yo sabía que esa situación, la desaparición de mi mamá, pues se hablaba en otras casas y se hablaba con menos tacto, se hablaba con menos cariño, ¿no? Las versiones no eran amorosas.
Con menos cuidado hacia ti.
Con menos cuidado hacia mí y hacia la propia familia, que yo no sabía los duelos ¿no? Que ya habían vivido los juicios, que ya habían vivido los juicios sociales, familiares, que ya habían vivido. Entonces, yo recuerdo mucho, siempre lo digo porque lo recuerdo mucho, que cuando aquí se dice que tienes la mano pesada, yo tengo la mano muy pesada, entonces recuerdo que alguna vez senté a 5 o 6 primas en este juego de la trae. Me las cacheteé a todas sin saber.
Okay.
No sabía que era tan brusca, ¿no? Y todas estaban llorando en la banqueta y entonces una de ellas me dijo, con razón tu mamá está en la cárcel. Y entonces yo dije, ¿qué tiene que ver el juego con la cárcel y con mi mamá? Y mi mamá no está ni en la cárcel, ¿no? Porque además, la tía Marta, una tía maravillosa de una vida increíble, que fue justo la hermana mayor de mi mamá y que es la que me trae de México a casa materna, ¿no? Acá en Chihuahua. La Marta me llevaba a llevar regalos a Correos de México, ¿no? Y se exponía y entonces le decía a quien estuviera dependiente, por favor, agárrelos, después vengo, después le explico, ¿no? O sea, hacía unos montajes maravillosos, Marta, con tal de que yo me fuera feliz porque había entregado un regalo en una oficina, ¿no? Que iba a llegar a mi mamá. Entonces yo les decía, ¿qué le pasa? Claro que la cárcel no, mi mamá está en una escuela y está estudiando. Esas fueron las grietas para que yo tuviera que saber, en realidad, pues la situación por la que atravesábamos toda la familia, ¿no?
Tuviste la fortuna, según tu narración, de tener una tribu, ¿no?
Completa.
Que te arropó amorosamente. Pero y luego tú, cuando dedujiste, como bien dices, que algo estaba inconexo allí y que te diste cuenta de que tu mamá no estaba estudiando, ¿en qué momento lo que era privado, como lo acabas de mencionar, tú lo resolviste en hacerlo público? Porque tu arropamiento en tribu te permitió vivir la crianza en privado, ¿no? Pero hay otros niños, por ejemplo, que no tienen la fortuna de tener una tribu que los arrope.
Claro.
Y que entonces esa intimidad debe dejar de ser íntima para convertirse en cosa de todos, ¿no?
Claro.
Que a todos nos atañe, que a todos nos interese y que todos pongamos manos a la obra.
Claro.
¿En qué momento decidiste que lo privado y hacerlo público?
Claro. Mira, yo creo que fue como, a ver, a mí el peso más grande, yo recuerdo, de nuevo, en términos de sensaciones corporales, yo recuerdo una enorme losa que que me pusieron sobre mi cuerpo. O sea, ese momento, porque además el que convida a todos a decirme la verdad es mi hermano Sandino, ¿no? Que además yo sé que lo hace sin ningún más bien lo hace como hasta con lástima. Él es 2 años menor que yo y voltea y les dice, ya díganle, por favor, ¿no? que además éramos uña y mugre, él y yo, o sea, él éramos el del doctor y la enferma, o la médica y el enfermo. O sea, todo el tiempo jugábamos juntos, vivíamos juntos, ¿no? Entonces, él, con una madurez sorprendente, les pide a todos, ya díganle, por favor. Y yo cuando me explican que mi mamá, a ver, que no saben dónde está, ¿no? Que ellos creen que está detenida en una cárcel clandestina. O sea, yo intentaba reconstruir con mucha racionalidad, pero además siempre he sido como muy fantasiosa. Reconstruyo todo el tiempo videoclips en mi cerebro, en mi cabeza, ¿no? Entonces yo reconstruía, y, o sea, puras barbaridades, ¿no?, que se me van presentando. el hoyo negro, ya sabes, todo esto. Entonces mi sensación fue de una pesadez infinita. Recuerdo que estuve agotada varios días, agotada físicamente. Y después pensándolo, creo que el agotamiento, la pesadez venía de sentirme diferente, ¿no? En realidad éramos tan iguales esa tribu, los pequeños de esa tribu que tú mencionas, todos éramos tan iguales. Y sentir ese pequeño dejo de diferencia para mí era, no lograba como digerirlo, ¿no? Y no me gustaba sentirme extraordinaria, o sea, no me gustaba sentir una mirada de lástima, no me gustaba sentirme diferente, no quería. Y entre paréntesis, aquí tiene que ver algo muy importante que apenas me está cayendo el 20 con tu pregunta, ¿no? Y que no lo había asociado tanto a la forma en que pude resistirlo o cambiar ese sentimiento de pesadez de extraordinario, ¿no? De un destino extraordinario o diferente. Es que yo cursaba la escuela de tercero a sexto de primaria, la cursé en una escuela popular que se llamaba Francisco Villa, se llama hasta hoy. Y esta estaba justo, era un bastión, digamos, de la lucha popular del Comité de Defensa Popular. Nosotros no vivíamos en esa colonia, vivíamos en una colonia muy céntrica, un barrio céntrico, y mi tía Irene, que era esta hermana enseguida que tuvo mucha relación con mi mamá, ella que era maestra federal, hoy ya es jubilada, en el magisterio les dicen, oigan, pues nadie se quiere venir a trabajar a la Pancho Villa. Ellas, siendo jóvenes normalistas, habían participado de una forma o de otra desde el 68 en la toma de esas colonias, ¿no? Que era entonces la Francisco Villa y la Revolución, pues eran las últimas, o sea, eran los márgenes de la ciudad. Hoy, por supuesto, ya quedaron adentro, muy, muy adentro. Pero entonces nosotros viajamos de ahí hacia la colonia Francisco Villa. Entonces, mi contexto en el que yo crezco, que es sumamente feliz, es un contexto completamente diferente al de mi barrio. Están puros compañeros y compañeras que eran hijos de lideresas o de líderes populares, sociales ahí. O sea, conocemos otra realidad del saldo de las invasiones. Entonces yo me siento sumamente libre. La policía no quería entrar a esa colonia. Para nada. Era una escuela que se mantenía, digamos, del trabajo de las señoras. Maravillosa, una experiencia maravillosa. Entonces, esa pesadez se fue diluyendo porque ahí todos éramos iguales. Todos éramos iguales, excepto que nosotros éramos la hija y la sobrina de la maestra Irene, pero no importaba, ¿verdad? Porque éramos iguales.
En la siguiente parte de la entrevista, Alicia de los Ríos, hija, nos cuenta de su adolescencia y de lo que ella cree es un gran error que las madres de las desaparecidos han cometido.
Cuando yo entro, tocaya, a la secundaria, es un choque terrible para mí, terrible, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque entramos a una escuela de una, digamos, situación socioeconómica diferente, entonces yo recuerdo que yo no conocía una marca de nada, me daba igual, y entonces de repente me decían, ¿no tienes Levi's? Y yo le decía, no, pues no, yo creo que no. no sabía qué era un Levi's, ay, que mi papá acaba de regalarle a mi mamá un Thunderbill, y yo decía, ay, ¿será un muñequito? ¿Qué será? O sea, mira, de nada, ¿no? Nosotros veníamos justo de un bastión de lucha popular y luego entrar con... Entonces yo sufrí mucho en ese sentido y justo ese lapso, el periodo en el que tiene mucho más movilización el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, que era coordinado por mi tía Marta y donde participaba mi abuela y una comunidad maravillosa de amigos y de mamás de otras personas desaparecidas. Entonces tenía demasiada movilidad y en ese choque entre que yo había dejado mi escuela, que era un bastión tan seguro para mí, ¿no? De cambio, de amigos, de gente, de que yo no sabía nada del mundo, muy
del otro mundo.
Del otro mundo. Así de repente mi abuela salía y mi tía salían todos los días en las portadas cuando de los periódicos cuando se encadenaban al Palacio de Gobierno, tomaron la carretera panamericana, les echaron a la policía fuera. Entonces todo eso y yo decía, yo pensaba, lo pienso ahorita, ¿no? A lo mejor si hubiera estado en la escuela Francisco Villa en esa época, o sea, me hubiera parecido de lo más normal, ¿no? Pero en esta secundaria yo decía, híjole, ¿no? Y tengo que ir, o sea,
¿te daba vergüenza?
Me da mucha vergüenza, ¿no? Pues porque nadie de mis amigos transitaba por una situación igual, ¿no? Nadie, absolutamente. Entonces yo no le decía a nadie, por supuesto, que mi mamá era desaparecida, no tenía motivo de por qué decirlo. Mima, que era mi mamá postiza, cumplía todas las de ir a las juntas, etcétera. Entonces yo no tenía ni siquiera motivo de por
explicar.
Así es, ¿no? Uh-huh. Excepto que me faltaba mi papá.
Claro.
¿No? Que no tenía un papá joven. Pero claro, en ese sentido, fíjate, a mí me costó mucho y nunca he tenido empacho en decir que me daba vergüenza, ¿eh? O sea, nunca me ha dado culpa de aceptar que una morrita de 13 años no se quería parar en la Plaza Hidalgo. Yo siento que era incluso una afrenta de decir, pues, ¿para qué no me dicen? ¿No? Porque no me dicen a tiempo. O sea, es...
Oye, ajá. Tocaya, es que a ti te pasó al revés. Porque como tú vives en una familia, dicen en mi familia, rojilla, ¿no? Entonces tú tuviste que rebelarte contra la rojillez al revés que los adolescentes normales, ¿no? Que se tienen que rebelar en contra de la institución.
Sí, claro, pero además en la plena adolescencia, ¿no? Marta se casa, se lleva a mi hermano a otra casa, me dejan sin hermano. No estoy en la colonia donde yo era tan feliz, donde compartíamos códigos bien interesantes. Entonces yo decía, no, ¿y yo por qué tengo que ir a la plaza? O sea, no quiero, ¿no? Y yo creo, Tocaya, que más allá, y eso lo veo hoy, me parece, yo creo que no sé si es atribuible a las doñas, pero me parece que sí, y que es algo que fue un error, fue no involucrar al resto de la familia en la demanda de los hijos o de las hijas. Es decir, se convirtió casi que en una obligación de la mamá ir a buscar a su hijo o a su hija, y el resto de hijos, nietos, etcétera, se quedaban...
Seguía haciendo su vida.
Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue un gran error, porque justo ahora que vemos, pues la mayoría de los desaparecidos se quedan huérfanos ahora que no están sus mamás. Yo lo veo en el caso de mi mamá, por ejemplo, pues evidentemente ella no está huérfana, pues porque estoy yo, pero no es el caso de todos. Y tú puedes decir, yo me comprometo a que ni Jesús Corral ni Lorenzo Soto, por decir que no tuvieron hijos, que ellos no queden huérfanos. Y lo seguiremos diciendo, pero en términos materiales, digamos, del hacer, del quehacer, de la investigación, ¿no? De la representación, no es posible como digamos, no tengo la capacidad igual de meterme a todas las averiguaciones previas o carpetas de investigación como quisiera, ¿no? Entonces, bueno, claro, ya me fui por otro lado, pero en ese sentido creo que sí, digamos, tomarlo como una cuestión personal donde no querían molestar la trayectoria de los otros, ¿no? Y no nada más molestar, sino salvar la trayectoria de los otros, me parece que fue un error, no involucrar a un resto, ¿no?
Fíjate que eso mismo pasa, por ejemplo, ¿no? Ahora te digo que estoy metida en el tema de la crianza, uh-huh, con la crianza. Uh-huh. Justo las mamás, ¿no? Somos las que asumimos todas las responsabilidades, justo como en este pensamiento de, bueno, hay alguien que tiene que hacer vida y no sé qué, ¿no?
Así es.
Cuando todos hacemos vida y cuando todos tenemos que ser responsables de los otros, de los por cuidados supuesto, de los otros.
Por supuesto. A mí me parece que ese fue un gran error. Y bueno, pasó, tocaya, y te voy a decir por qué. Y es muy, muy cañón el reconocimiento, digamos, como el guiño de algunos profesores. Ah, tu mamá fue de la 23. Así como, ¿no? Y eran profesores que yo admiraba mucho. Yo era la presidenta de la sociedad de alumnos en la secundaria, ¿no? Ya cuando estaba en tercero, tenía una vida social increíble. Ya cuando me pasó el duelo por mi escuela primaria, pues ya fui como mucho más feliz. Y era bien, bien...
Adolescente deslocada.
Sí, muy controlada, ¿eh? Porque esto de la familia Rojilla es muy, muy, muy... yo lo pondría entre comillas, ¿no? Porque mi familia es muy conservadora en términos, digamos, muy religiosa. Me tocó acompañar muchas noches a mi abuela a rezar el rosario. Me ponían casi que de castigo a rezar el rosario. Y ella lo rezaba siempre porque apareciera mi mamá, ¿no? Entonces yo de repente por culpa me quedaba con ella hasta que entendí que no iba a resolver nada el rosario. Entonces... Y mi papá me decía, mi abuelo, siéntate con tu mamá a rezar, y yo le decía, ¿y usted por qué no reza? Porque yo ya recé mucho de chiquito, ¿no? Entonces, bueno, era una familia muy conservadora en términos de cuidado hacia mí, hacia mis primas, ¿no? Muy de horarios, muy, muy cuidadosas. Y yo creo en realidad que sí eran de una izquierda, pero de una izquierda no militante públicamente ya, excepto mi tía y mi mamá, ¿no? Que, insisto, tenían como el deber de salir a la calle y hacer la manifestación y la búsqueda y la investigación y las gestiones. Pero en ese sentido me parece sí con ideas liberales, con ideas de izquierda, pero con una vida muy conservadora, que bueno, se refuerza cuando los papás son los abuelos, entonces, ¿no? Todo esto, no hay una fricción generacional. Y bueno, era muy divertido, yo ahora lo veo muy divertido, porque a partir de estos guiños de los profesores, ¿no? Que sean sobre todo, fíjate, estoy hablando cuando se está exponiendo Rojo Amanecer, entonces me están, los profes me piden a mí que si puedo empezar a dar pláticas con esto de Rojo Amanecer sobre el 2 de octubre. Y yo ahí es cuando digo, ¡ay! No está tan mal. No está tan mal ser rara.
¡Ah, qué caray! Esta mañana estamos escuchando a Alicia de los Ríos, y a partir de la historia, de la narración de su vida, nos estamos preguntando qué pasa con la crianza de los hijos y las hijas de los desaparecidos y de la violencia. Quiero comentarles de la horrible noticia que inunda en este momento los medios de comunicación de la ciudad. 2 ejecuciones, un hombre y una mujer, en la colonia del Fresno, frente a sus 2 hijos, uno de ellos de 8 años. ¿Qué va a pasar con la crianza de estos niños? Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Gracias a Lalo y a Joe que están, y a Raúl que están en los controles el día de hoy. Gracias, gracias. Dice Alicia de los Ríos: mis padres se conocieron cuando mi papá descendía por una torre de la penitenciaría de Oblatos, o sea, escapándose, y ella mientras combatía a balazos contra policías vigías de la puerta principal. Así se conocieron y se flecharon. A partir de este flechazo nació Alicia de los Ríos Merino, hija. Y además tengo que contarles que ellos, esto en el barrio, poquito más para allá, en el barrio de San Andrés, poquito más para allá, en donde estaba la penitenciaría de Oblatos, y en este contexto de la Liga 23 de septiembre, de la Liga Comunista 23 de septiembre, tenemos por supuesto al Tenebras, que es el papá de Alicia de los Ríos Merino, y al Guaymas. El Guaymas es Mario Álvaro. Mario Álvaro fue la última persona que vio con vida a Alicia de los Ríos mamá durante en el campo militar número uno. Ahí la vio el Guaymas a Alicia de los Ríos Merino mamá, y fue la última persona que la vio con vida. Nos platica de esto Alicia de los Ríos, hija.
¿Cómo elegiste criar tú a los tuyos? ¿Tú les dijiste, les hablaste de la guerrilla, de la liga, de tu mamá joven?
Pues bueno, sí, yo ahí elegí de hablar con Sebastián, es mi primer hijo, justo va llegando de hacer un mandado, acá estoy ocupando su cuarto. No, bueno, Sebastián es mi primer hijo, yo estaba emparejada, como bien dijiste ahorita, con Francisco Barrios. Fuimos amigos desde hace mucho, mucho antes de ser pareja. Nos conocimos aquí en Chihuahua. Después yo lo seguí frecuentando mucho tiempo, pasaba ahí por donde después viví con él. Y en algún momento coincidimos, nos hicimos pareja, y yo escribí el otro día que ninguno de mis hijos fueron planeados, pero fueron hechos con mucho amor. Cuando Sebastián era pequeñito, 6, 7 meses, empezamos a hacer entrevistas ahí por todo el barrio de San Andrés, ¿no?
¿Qué fue cuando conociste acá?
No, yo a mi familia paterna los conocí a los 15 años, a los 14 años. Un día estaba en casa, tendría como 7, 8 años, contesté el teléfono y una voz me dijo: ¿quién eres, cabrita? ¿Eres quién? Y entonces le dije yo: Alicia. Y dijo: ah, yo soy Mario Álvaro, fui muy amigo de tu mamá y de tu papá. Era el Guaymas, yo no sabía. Y yo me acuerdo que tiré el teléfono. Así como...
¡Claro!
¿No? Entonces, Guaymas acaba de salir de prisión, ¿no? Del reclusorio norte, me parece. Y inmediatamente intentó hacer comunicación con la familia. Luego mi abuela fue en algún momento, 90, 91, fue en algún momento a Guadalajara como parte, se iban a reunir los diferentes comités, ¿no? Los que se llamaban Eureka, acá ya se llamaba Comité de Madres. Entonces van y el Guaymas inmediatamente de Celestino, como es él, le dijo: espérese jefa, usted se va a ir con, usted y Marta se vienen conmigo porque los voy a llevar a una casa especial. Y la llevó a casa de mi abuela María, ¿no? Ahí en Oblatos. Ella vivía entonces en Oblatos, todavía vive mi familia ahí entre San Andrés y Oblatos. Entonces, desde que se conocieron, se amaron profundamente, mi abuela María y mi abuela Alicia, y ella vino a mi graduación de secundaria, y desde entonces, eso fue, tenía 14 años, me acuerdo que abrí la puerta y luego me dijo: ¿y la niña? Y le dije: soy yo, abuela.
No te conocía.
No, pues ella esperaba ver una chiquitita y era yo una gigantona, robusta, ¿no? Entonces, soy yo, abuela, por favor. Y fue muy interesante, tocaya, y ya me sigo con mi maternidad, pero que tiene mucho que ver, porque cuando yo conozco a mi familia Pérez, es un clic inmediato a los Pérez Mora. O sea, no hizo falta esto de vamos a conocernos, vamos a agarrarnos confianza. No, hombre, es como si yo hubiera conocido toda mi vida a mi tía Lucha, a mi tío Jorge, a mis primos, primas, o sea, fue así de amor a primera vista, ¿no? Después de 15 años, a partir de entonces la relación fue periódica. Yo tengo un hermano allá en Guadalajara, Ernesto Marx, la pareja de mi papá, ¿no? Luz María, pues es como una, es una figura materna que está por ahí también, ¿no? Justo yo creo que en este sentido nos damos cuenta de las familias, pensar otros tipos de familias.
Exacto.
Ha sido como muy importante para mí y para mis hijos en la crianza. Pensar otras formas de relacionarnos más allá de que si somos o no somos. Entonces, bueno, cuando yo llego después a San Andrés, yo había ido mucho, mucho, mucho. Conocía mucho a los amigos de mi papá, de la liga, gente que estuvo con él en Oblatos, gente que no estuvo con él, pero que estuvo en los... Mi papá tiene una trayectoria muy larga dentro de su corta vida, ¿no? Es decir, él... es de Vikingos, no le entra a las juventudes juaristas, sino que se va, o si le entra es muy superficial porque se va directo a lo, al Frente Estudiantil Revolucionario. Y yo digo que gran parte de su vida la vive en la cárcel, ¿no? De Oblatos, en la penal de Oblatos, cae primera vez por el enfrentamiento en el Politécnico del 70, sale en el 73, inmediatamente ingresa a la liga, y cae en el 74 de nuevo, de donde se escapa en el 76, ¿no? Entonces, conocí a muchos, y cuando yo regreso con Sebastián, que tenía como 6 meses, y con Paco, con compañeros de cloacas comunicantes, sobre todo con Josué Vergara, por ejemplo, estamos haciendo entrevistas porque queríamos hacer algo sobre la fuga de Oblatos. El destino no nos permitió que acabáramos algo así, pero tuvimos una recopilación muy grande de entrevistas, y entonces Sebastián pues era pequeñito, nos acompañaba todo, y en algún momento, o sea, yo nunca, a ver, tampoco es que sea muy insistente en él es tu abuelo y lo tienes que amar mucho, y la, no, ha sido como muy natural. Entonces recuerdo que él estaba en un kinder ahí muy cerca de casa de Paco, en el Ricardo Castro. Y nos habla la directora muy asustada, voy, me sienta y me dice, señora, es que mire lo que está dibujando su hijo, ¿no? Yo me asusté mucho, dije, ¿qué está dibujando? Era un muñeco, un mono pintado con dos pistolas en las manos. Entonces está en una azotea y abajo está rodeado de muñecos verdes, es decir, soldados, apuntándole, y él se está como defendiendo, ¿no? Entonces Sebas voltea y me dice, es mi abuelo. Y entonces yo le digo a la directora, es su abuelo.
Pues es que sí es, señorita directora.
Es su abuelo, ¿no? Entonces me decía, pero es que son armas. Sí, le dije, es que a ver, Sebas ha estado como siguiendo mucho, nosotros hemos estado haciendo investigación, mis papás eran parte de un grupo insurgente, entonces, bueno, discúlpelo, él está recreando cosas que escuchó en algún momento.
Que él escucha, claro.
Y para entonces, cuando esto sucede, convivía con nosotros mucho un cantautor que ha tomado la forma, digamos, de ser abuelo de mis hijos. Convivíamos mucho cuando ellos estaban pequeños, León Chávez Teixeiro, que él vive también ahí con su esposa Flippy en Guadalajara mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo estaba ahí con nosotros en Ciudad de México, y él pintaba todo el tiempo y Sebastián lo imitaba y pintaba por toda la casa y toda la azotea, y todo era lienzo para Sebastián, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo fue como muy normal. Justo también nos toca que en ese momento entramos al Archivo General de la Nación a revisar los expedientes desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad. Y pues era un impacto, digamos, toda esta narración policíaca que hacían, donde a nosotros se nos va develando digamos, se van extinguiendo las esperanzas de, las pocas esperanzas que teníamos de encontrarlos con vida, a nuestros familiares, pues se fueron extinguiendo poco a poco porque veíamos pues que todos tenían un final como un denominador, que eran las instalaciones militares. Y claro, también nos llamaba mucho la atención que encontrábamos así como las partidas así de, ay, mira, mi mamá dice que participó en este operativo, o mi papá y esto. Y bueno, ellos estuvieron ya muy, muy cercanos, digamos, a este proceso. Nos toca, nosotros participamos muy cercanos de la otra campaña, a amigos muy cercanos, queridos, fueron parte, digamos, como víctimas directas de la represión en Atenco, algunos de ellos fueron expulsados del país, y bueno, todo esto le toca a Sebastián, ¿no? Que él dice que no se acuerda de nada, pero hoy pinta todo el tiempo, está en una prepa de artes, quiere graduarse.
Pero sí se acuerda, claro. Dice que no se acuerda, pero su cuerpo sí se acuerda.
Sí, quiere tatuarse el nombre de su abuelo, el apodo de su abuelo, ¿no? Es decir,
¿se va a poner tenebras? ¿En qué parte del cuerpo?
Tenebras. No sé, fíjate, porque él ha estado tatuando, entonces me dijo el otro día que quería tatuarse al tenebras. El otro, Nicolás, pues, que a él le tocó mucho más. A Sebas le tocó más como todo mi caminar activista, Alicia, frente a la FEMOSP. Le toca mucho ir a la fiscalía, acompañarme. Se vuelve, digamos, somos así como parejita, inseparables en todo ese recorrido. Y a Nicolás no, a Nico le toca más, digamos, ya mi trayectoria como estudiante y posteriormente académica. Él lo ve como más desde la barrera, ¿no? No tan...
Desde la investigación, exacto. Desde la investigación de escritorio y no de a pie.
Exacto, ¿no? Entonces, ha sido como un poco diferente, pero siempre con esa máxima de que aquí no se esconde nada. La esperanza en realidad no es, ya no es que nos entreguen a la abuela. La esperanza de hoy es saber qué pasó con ella. La esperanza de hoy es saber si vamos algún día a conocer el nombre de los responsables o si esos responsables algún momento van a dar la cara, ¿no? Es decir, esas son como las esperanzas que nos configuramos hoy. Esa ha sido como la máxima, tocaya. Aquí se habla con la verdad. Y siempre intentando desmontar, digamos, no sé si desmontar sea la palabra, pero siempre evitando configurarnos en las víctimas, porque entendemos que si alguien fue víctima, ha sido la abuela, en el sentido de que ella es la persona desaparecida.
Y quiero despedir el programa de hoy justamente con la reflexión que hicimos mi tocaya y yo, Alicia de los Ríos, con respecto a qué hacemos para hacernos cargo de todos los niños y niñas que son hijos e hijas de desaparecidos o hijos e hijas de asesinados. Con la respuesta de Alicia de los Ríos me despido. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Alicia Caldera. Los escucho muy pronto.
Platicando con Ale Guillén surgió el tema de, bueno, ¿y cómo nos vamos a hacer cargo de los niños, claro, huérfanos por desaparición? Me hizo un poco de ruido, quizá tocaya, porque yo no alcanzo a entenderlo, por supuesto, si esos niños son víctimas o no.
Sí, claro, en el derecho cualquier persona relacionada con las víctimas directas nos convertimos en víctimas indirectas. Yo ni siquiera es que tenga un pleito contra esto o contra esta, digamos, conceptualización jurídica, ¿no? Así es como debe de ser, porque ha tenido resultados, ¿no? En términos del derecho internacional de los derechos humanos, entonces ni siquiera tendría yo lo digo en términos prácticos de la vida cotidiana. Es decir, tenemos tantos frentes en la vida cotidiana, tantos frentes. Yo de repente, te imaginarás, soy la cabeza de una familia, es decir, tengo que ser la adulta.
qué difícil es eso, ¿verdad?
Hoy posteaba eso en Facebook, que después del kinder la vida se vuelve tan dura, ¿no?
Entonces, de acuerdo.
Entonces tengo que ser la cabeza, la adulta de una vida, de una familia con 2 adolescentes y 4 perros. Y a lo que me refiero de los frentes es... Las preocupaciones más imperantes es el día a día. Es decir, de repente las chifletas, así les decimos a las indirectas acá, ¿no? De que yo de repente posteando, deja de explotar a tu mamá.
Te lo digo a ti, Facebook, para que me entiendas tú, Nicolás.
En el contexto pandémico se ha puesto peor, entonces, bueno... ¿A qué voy? Y lo digo porque nos tocó a Jorge Verástegui, un compañero muy querido de Coahuila, nos toca a Tania y a Guadalupe, compañeros también muy amados de hijos, ¿no? Estar en un conviviendo en un evento con pequeños hijos o hermanos de personas desaparecidas aquí en Chihuahua, que nos convida el maravilloso Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que ellos atienden mucha población infantil. Cuando platicábamos nosotros como adultos reflejados en esos niños, decíamos, es que no está bien que carguen con esa excepcionalidad de ser familiares de desaparecidos, ¿no? Es decir, ¿por qué tienen que cargar ellos con la excepcionalidad y no porque la comunidad no tiene que compartir esa excepcionalidad con esos niños? Decíamos, hay que evitar estos guetos que están bien en el sentido de que pueden hablar de repente, pero no atenderlos como si nada más fueran los afectados o las afectadas, sino atender a toda la comunidad que ha permitido que haya personas desaparecidas a su alrededor, ¿no? Entonces yo decía, bueno, de repente habría que hacer otro evento donde estos niños traigan a sus amiguitos y que los amiguitos convivan con estos niños y colectivizar, no nada más esta carga emocional tan fuerte, ¿no?, sino que ellos entiendan también, ¿cómo diré?, que ellos tengan también las herramientas de decir, pues sí, el hermano de mi amiga es desaparecido, ¿no? Es decir, colectivizar, no encerrar, ¿no? No especializar a esos niños.
No hacerlo privado, sino público.
Así es, que es lo que necesitamos muchos. Justo para evitar la vergüenza de salir a la plaza y que te vean tus amigos y decir, hijo, pues sí, es que no te conté, pero, ¿no? ¿Cómo no te voy a contar si es algo con el que vivo el día al día?
Cuando dices que todos tenemos que compartir las cosas, o sea, por ejemplo, decirles a los niños, no, o sea, sí tienes algo, tienes un problema, pero todos tenemos un problema, ¿no? Mm. O sea, no eres nada más tú. Mi cabeza empieza a pensar y cómo llevarlo a la práctica en el sentido comunitario, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que sea la mejor manera?
Yo creo que tendría que empezar justo por los adultos, ¿no? En términos de responsabilidad social, en términos de ciudadanía. Acá el caso es que siempre, yo justo ahorita que llegó tu mensaje, justo estoy escribiendo una parte sobre las investigaciones del 10 de junio del 71, ¿no? Y ha sido un común denominador, toca ya siempre, culpar a las víctimas. Uh-huh. O sea, estaba leyendo los informes de la PGR y decía, es que esto era pura simulación, o sea, lo que se intentaba justo era culpar a los estudiantes de que ellos empezaron primero, porque todo... Uh-huh. Cualquier dicho se convierte en una verdad histórica, ¿no? Entre comillas. Y cuando hablamos de verdad histórica nos remite, por ejemplo, al caso de Ayotzinapa, donde se intentó, se montó toda una verdad obscena, ¿no? Uh-huh. Histórica, que se cayó a pedazos, terrible. En ese sentido yo apelaría, ¿no?, a la ciudadanía responsable, empática, que no culpabiliza a las víctimas de su propia suerte. En ese sentido, yo creo que tiene que ver mucho con los adultos, que somos padres a mí me parece que si hubiera realmente un esfuerzo para trabajar en términos públicos, me parece que los que cooperarían más serían los niños y las niñas que conviven con las víctimas indirectas de la desaparición forzada, ¿no? Lo vemos, sí. Lo vemos, o sea, tienen otros ojos. Me parece que sí hay que sacarlo de la esfera privada, es urgente. Y sí tendríamos que estar haciendo este tipo de esfuerzos ya, porque son muchas generaciones las que han estado creciendo sin cualquier tipo de apoyo.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.